Señores, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que nos estén escuchando. Esperando que estén pasando un buen martes. Ya es martes. Bienvenidos a un episodio más del podcast Pancho Dice, en donde todos los días respondemos la misma pregunta: ¿qué pasó el día de ayer? Y normalmente los martes son aburridos. Normalmente los lunes no hay actividad, se actualizan a veces noticias del fin de semana, que es algo de lo que hablaremos un poquito. Por lo pronto, para repasar rápidamente lo que pasó en este lunes, sí hubo actividad futbolera, únicamente de la Liga Española. Bueno, hubo Liga Española, hubo pues tantito fútbol en Sudamérica y tuvo actividad nuestro Edson Álvarez, que también lo vamos a mencionar. Empezando con la Liga Española, el Atlético de Madrid ganó 2-0 al Real Betis. Un Real Betis con jugadores especiales como el mítico Anthony, el buen Nelson de Osa, que hace no mucho lo teníamos aquí en la Liga MX. El Atlético de Madrid de visita les ganó y el Atlético empieza a tomar forma después de un inicio medio, pues vamos a llamarle complicado. Un inicio en donde empezó la liga perdiendo y luego teniendo dos empates consecutivos contra equipos que en el papel parecían ganables. Después gana por primera vez contra el Villarreal hasta la cuarta jornada, pero en la quinta vuelve a empatar. Entonces, en sus primeras cinco jornadas, el Atlético de Madrid, apenas de 15 puntos posibles, había sumado 6. Entonces, ahí es donde se le complicaba un poquito la cosa al Atlético, pero ya después de ese último empate que fue contra el Mallorca, básicamente empezaron las buenas sensaciones, un triunfo contra el Rayo Vallecano, la goleada al Real Madrid, que yo creo que eso fue lo que mejor les ha pasado en esta temporada. Después la goleada en Champions, en su segunda jornada, después de haber perdido contra el Liverpool, la goleada al Frankfurt. Creo que el Atlético es bueno que empiece a tomar ese ritmito. Hay cositas interesantes en la Liga Española que de hecho no mencionamos el día de ayer. El Español está en un quinto lugar. No sé hace cuánto que no se ve eso. El Español no es un equipo habitual de verlo en la parte alta de la tabla. Yo soy del Barcelona. La verdad es que obviamente al ser una afición, o sea, no soy como tal tan apasionado al Barcelona, pero sí soy más del Barça. Pero al no ser catalán no tengo esa rivalidad tan grande con el Español, ¿verdad? Y hace no mucho fui a un partido del Español y la verdad es que la pasé muy bien. Entonces yo sí les deseo que tengan un poquito de éxito. Es una afición, por lo que vi y demás, una afición bonita, una afición linda. Entonces ojalá y el Español pueda tener un poquito de alegría esa temporada. Creo que sería algo increíble para ellos clasificarse a competiciones europeas. No sé cuándo fue la última vez que el Español se clasificó a competiciones europeas. Mañana prometo darles el dato, a ver si no se me olvida, pero espero mañana darles ese dato de cuándo fue la última vez que el Español se clasificó a competiciones europeas. Nos desviamos un poquito del tema, una disculpa. Regresando al Atlético, ganó, se estrenó Alex Baena, que para los que no saben, fue refuerzo del Atlético para esa temporada. Llegó de parte del Villarreal y ya se estrenó, es su primer gol en el equipo. Julián Álvarez, obviamente titular, saliendo de cambio, algo que yo no termino de compartir tanto. Hoy en día el fútbol, con este tema de los calendarios tan pesados y de que ya se pueden hacer 5 cambios, hace que no haya ya como antes, que tus figuras jugaban los 90. Ya hoy en día es algo que a veces no se ve. Obviamente hay figuras tipo Mbappé, creo yo, tipo ya de niveles muy, muy, muy altos en donde sí, ahí sí para que vean, les respetan los 90 minutos, pero ya no es algo que se ve tan común en las figuras de todos los equipos. En este caso, para mí, Julián Álvarez, a mi parecer, debería ser un jugador de 90 minutos. Por ejemplo, en este caso, en el Atlético, Nico González jugó los 90 minutos, que es donde uno dice, ¿por qué Nico sí y Julián Álvarez no? Cosas que no entendemos ni entenderemos, me parece. Y sí, ganó el Atlético, gol de Baena, gol de Simeone, Julio me parece, sí, ¿verdad? Juliano, ya le andaba cambiando el nombre. Y el Real Betis, pues se llevó la derrota. Pasando ya para el fútbol turco, donde jugó nuestro Edson Álvarez, ganó 4-0, la verdad es que no sorprende. Estaba, digo, aprovechando que no hubo básicamente fútbol, estaba repasando y la verdad es que es positivo para Edson Álvarez el estar en un equipo con, o sea, de alto nivel. Comparte equipo con Marco Asensio, comparte equipo con Milan Skriniar, comparte equipo con Nelson Semedo, comparte equipo con Ederson, comparte equipo con un, pues para ustedes desconocido, Archie Brown, que ha tenido una gran proyección, es joven todavía. Aktor Oğlu, otro gran jugador, este es turco, que tuvo una buena temporada la pasada con el Benfica. La verdad es que con Ederson, no sé si ya lo mencioné, también está Fred, también está Enesiri, sí, o sea, tiene un equipo plagado de jugadores muy, muy interesantes, y creo que es bueno, creo que más allá de la competencia interna que pueda tener, más bien de la competencia, sí, o sea, interna, refiriéndome a la liga, creo que más allá de esa competencia, lo que va a ganar Edson Álvarez es en el día a día, entrenando con estos jugadores, pues algunos rozando la élite, no todos, pero sí algunos. Y nada, pues ganó el Fenerbahce de visita 4-0. El Fenerbahce no es líder, es el tercer lugar en la liga de Turquía. El Galatasaray es el primer lugar, le lleva una ventaja de 6 puntos. Normalmente, los que están ahí peleando por la liga turca es el Beşiktaş, el Fenerbahce, el Galatasaray. Viendo aquí la lista de últimos campeones, el Galatasaray es el que ha dominado en los últimos años. De hecho, hay una sequía, por así decirlo, de parte del Fenerbahce desde hace ya más de 10 años. Entonces, creo que ya viene siendo tiempo de que el Fenerbahce se quite la malaria. Digo, hasta ahorita no se ve que vaya por tan buen camino, pero pues ojalá termine dando pelea por el bien de nuestro Edson Álvarez. Digo, ya por mencionar, digo, pues ya que no hubo mucha actividad, ganó Boca Juniors. Algunos recordarán tal vez a un tal Milton Jiménez, que pasó 2 temporadas aquí en el fútbol mexicano con el Necaxa. No le fue, la verdad es que considero yo, nada bien. Recordemos que el jugador argentino que viene y la rompe, se queda. El jugador que viene y no le da, normalmente termina regresando al fútbol sudamericano. Ese fue el caso de Milton Jiménez, que ahorita, la verdad es que a mí me sorprende que esté en Boca Juniors. Pero sí, ganó Boca. Y nada, eso es lo más relevante que sucedió el día de ayer. Pasando a noticias como tal, la única noticia interesante que se puede mencionar es que lamentablemente para las Chivas, Diego Campillo, ya se confirmó que se fracturó el quinto metatarsiano y se va a perder el resto del torneo. Unas Chivas que lo están haciendo bien, ya dependen de ellos mismos para clasificarse directamente a la liguilla. Y también un dato interesante es que el torneo actual alcanzó los 425 goles en 15 fechas y que es un récord que no se alcanzaba desde 1998. La verdad es que esta liga, este torneo, para mí, hoy en día la Liga MX está en su prime, con grandísimos jugadores. Muy grato también, digo, aprovechando que hablo de las Chivas y aprovechando que pues no pasó nada, para hablar un poquito de lo que está haciendo el Hormiga González, porque estando la liga en su prime, podemos ver a un jugador mexicano que está dando de qué hablar, porque a la Liga MX, este torneo, llegaron jugadores como João Pedro. Llegaron jugadores como Ángel Correa, llegó Anthony Marshall, Alan Saint-Maximin, que la verdad no era un jugador que trajeron para que hiciera goles, hay que aclararlo porque luego la gente se confunde. Llegaron estos cuatro jugadores que son los que se me vienen a la cabeza, pero también ya en una liga en donde ya estaba, por ejemplo, Paulinho, en donde ya estaba Berterame, en donde ya estaba Sergio Canales, y nada, la verdad es que hoy en día, la Hormiga González está ahí peleando por ser el máximo goleador del torneo. João Pedro, que es un jugador, la verdad es que también una grata sorpresa que haya llegado y haya caído de pie, básicamente. Algunos lo recordarán, otros no. João Pedro es una leyenda del fútbol italiano, literalmente leyenda, ¿eh? O sea, me llamarán tal vez exagerado o no, pero pasó mucho tiempo en el Cagliari, en donde es considerado ídolo, ídolo absoluto, que hasta cierto punto creo yo, tal vez hasta salió prematuramente, se fue al Fenerbahce y ya de ahí pasó, digamos que se dio un pequeño paseo, primero en Brasil y luego en el Hull City de la Championship, y luego para llegar al Atlético de San Luis, en donde yo creo que el Atlético de San Luis debe apostar por él y mantenerlo si es que quiere el Atlético de San Luis, pues formar un proyecto competitivo en búsqueda de algún título, ¿verdad? Recordemos que el Atlético de San Luis ha tenido muy buenos delanteros, como lo fue Berterame, como, bueno, como lo es Berterame, como lo es o fue Nico Ibáñez en su momento, Leo Bonatini también, que yo lo defendí a capa y espada. A Bonatini, la verdad es que, digo, no terminó por ser tan, pues, tan imponente como tal. De hecho, pues Bonatini sigue estando en el Atlético de San Luis. Ya no está siendo tomado en cuenta, eso hay que decirlo. Pero sí, el Atlético de San Luis ha tenido grandes delanteros y João Pedro fue un grandísimo acierto. Ya veremos qué sucede con esta tabla de goleo, quién se lo llevará el título de goleo, va a ser interesante el cierre, quedan 2 jornadas y nada, esto fue lo que pasó el día de ayer, espero que se hayan quedado hasta este punto, los que no, pues no estarán escuchando esto y nada, nos veremos, nos escucharemos más bien ya el día de mañana miércoles para hablar un poquito más de lo que pasó el día de ayer, que en este caso sería el día de hoy. Así es, así como lo escuchan. Así que, pues nada, nos escuchamos mañana, mi gente. Chau, chau.